Hola a todos, es un placer teneros por aquí y bienvenidos a las crónicas de un psicoanalista, artículo 2. Hoy me gustaría charlar con vosotros sobre el programa psicológico, que dependiendo de las condiciones que estén, nos hará vivir de una manera funcional o de manera incorrecta, produciendo sufrimiento psicológico. Si hacemos un símil con un ordenador, los elementos físicos y materiales con que está construido constituyen lo que se llama el hardware, que en nosotros sería el cerebro. Esa cajita, permitidme llamarla así, puede ser la mejor y más preparada del mercado, pero funcionará en arreglo a los programas que le instalemos, lo que se conoce como el software, y que en nosotros serían los patrones inconscientes de funcionamiento instalados en nuestra infancia y adolescencia. Esa sería nuestra programación y es la máquina de interpretar el mundo exterior, generar pensamientos y emociones. ¿Qué es un programa en un ser humano? Antes hablemos de algo. Cuando somos niños, el mundo es pequeño y a medida que crecemos, se va expandiendo. Por ejemplo, ir de viaje a 30 kilómetros en la niñez es como estar un día entero en el coche. O ir al otro extremo de la ciudad se parece a irse a la otra punta del mundo. De igual manera, una semana supone mucho tiempo en esa etapa de la vida. El mundo de un niño se reduce a lo cercano y cuando se expande le parece enorme. A veces, cuando en el gabinete recuperan un recuerdo inconsciente y narran algún mobiliario, estancia o lugar en el que jugaban o vivieron alguna experiencia, refieren que parecía enorme en la niñez y al verlo en la vida adulta les resulta realmente diminuto. De igual manera, el mundo afectivo de un niño también es muy pequeño. Prácticamente se reduce a su núcleo familiar y se extiende un poco a su colegio, parque o la casa de algún familiar. A medida que crecemos, este mundo se va expandiendo, aplicándole lo aprendido en el mundo del niño. Ya no volamos tan cerca del nido y exploramos zonas más lejanas. También lo haremos con las personas que conforman nuestro mundo afectivo. Según esta idea, ¿qué constituye nuestro programa psicológico? El que según sea, después aplicaremos a absolutamente todas las relaciones que tengamos en la vida adulta, repitiendo esos patrones instalados inconscientemente. No solo se heredan las propiedades, también se heredan los programas psicológicos de generación en generación. Se legan los miedos, la manera de entender el amor, el dinero, el trabajo, la moral, todo. A lo largo de mis años como psicoanalista y en mi análisis personal, he podido comprobar que un programa psicológico es todo lo que en la infancia y adolescencia me hacen o me dicen mi papá y mi mamá, y todo lo que no me hacen o no me dicen. Eso será el 50% de mi programación. El otro 50% es todo lo que en mi infancia y en mi adolescencia veo que se hacen o se dicen mi papá y mi mamá entre ellos, y todo lo que no se hacen o no se dicen mi papá y mi mamá entre ellos. Ese será el modelo que después haré extensivo a todas mis relaciones en la vida adulta. El programa psicológico se cierra en torno a los 18-19 años de edad del individuo. Y a partir de ahí, esas serán las herramientas que esa mente tendrá en la vida adulta para interactuar con el mundo de ahí fuera. Esto quiere decir que si en esa etapa de la vida he recibido afectos, me han dado besitos y abrazos, se han comunicado conmigo, he sido escuchado, se me ha motivado y respetado, y también he visto cómo mi papá y mi mamá se querían, se daban besitos y abrazos, se comunicaban el uno con el otro, se apoyaban y respetaban, tendré un programa psicológico saludable y fuerte, y en mí serán incompatibles las patologías psicológicas más comunes. Me convertiré en un adulto afectivo, confiado, amable y tranquilo. Simplemente porque debido a la infancia y adolescencia recibidas, estoy forjado con autoestima. Y la autoestima lo es todo. Es la herramienta más potente de interpretación del mundo exterior del ser humano. No hay más que ver cómo diferentes personas interpretan la misma situación de maneras totalmente particulares. El grado de autoestima es el causante de eso. Esta herramienta, ya hablaremos de ella más adelante, es tan poderosa que tiene el poder de crear realidades. Tiene la capacidad de materializar lo que se encuentra dentro de la mente en una realidad tangible. Así de poderosa es. Pero si no la tenemos o está seriamente dañada, estaremos condenados a padecer los efectos de un programa psicológico en malas condiciones. Atención aquí. La autoestima es una cosa. El narcisismo es otra bien diferente. Lo digo porque he podido ver personas que al más mínimo gesto de respeto por sí mismos, automáticamente se autocatalogan como egoístas o narcisistas. Y esto no es así. De una manera muy básica, la autoestima es sentir que tengo derecho. El narcisismo sería sentir que solo yo tengo derecho. En la primera opción, mi empatía está incluida y me permite dar cabida a considerar que el otro existe. En la segunda opción, no hay empatía. El otro es un objeto que puede ser eliminado sin remordimiento alguno si se interpone en mi deseo de alabanza divina hacia mi persona. Así están estructurados mentalmente muchos de los psicópatas que están al frente de los países y algunos de los más altos directivos de las multinacionales más prestigiosas y exitosas de la historia. La imagen extendida del psicópata que asesina y es visible no responde más que a la imagen del psicópata, podríamos decir, de poca monta o chapucero, pues el auténtico y más poderoso se mueve entre las sombras, siendo muy difícil de detectar debido a sus artes manipuladoras, encandilando a masas cual flautista de Melim. Pero ese es otro tema que no trataremos hoy aquí. Volviendo al programa psicológico, el individuo puede vivir la experiencia contraria. Me refiero al afecto. Esto que voy a decir existe, aunque se quiera justificar a toda costa para no aceptar una realidad psicológica tan fuerte. Lo podemos verificar en cientos de noticias y titulares a diario y, por supuesto, en bibliografía al respecto. Aquí los ejemplos que pondré son reales y narrados por clientes en el gabinete. A ver, puede que en mi infancia y en mi adolescencia no haya vivido lo anterior. El ser querido, me refiero. Tampoco algo muy terrible, aparentemente, pero bueno, parecido a esto. Jesús, en mi casa no éramos mucho de mostrar los afectos. Y bueno, atendido, pues la verdad es que mis padres siempre estaban trabajando y no tenían mucho tiempo para interactuar conmigo. No estamos hablando de la cantidad de tiempo, pues entonces los padres no podrían trabajar ni disfrutar también de sus vidas, sino de la calidad de tiempo. Eso es lo que marca la diferencia. He podido comprobar en mi trayectoria laboral cómo antiguos niños, ahora adultos, referían que no les importaba que sus padres trabajaran durante todo el día porque durante el fin de semana les dedicaban su tiempo a ellos. Parte del tiempo era para hacer lo que a nosotros nos gustaba, comentan. Porque la mente del niño no es tonta. A veces me comentan que iban al fútbol porque a sus padres les gustaba el fútbol. O a pasear porque les gustaba pasear. O cantaban o tocaban algún instrumento porque a sus padres les gustaba la música, pero no por elección propia. Por supuesto que los padres deben seguir haciendo lo que les guste, están vivos y antes de padres son individuos particulares. Pero dedicarle al niño tiempo exclusivamente para él es, y en el futuro adulto será, salud mental. Cuando no se dedica parte del tiempo al niño, este, para poder compartirlo con ellos, se tiene que adaptar a los gustos de sus padres, pues si no, le es imposible disfrutar de esos momentos. Y ahí se crea la máquina de agradar. El niño deja de existir y lo que él quiera ya no importa. He podido comprobar que cuanto más se somete a un niño, cuestionándolo y culpabilizándolo, más intentará este agradar para enmendar su error y ser querido. El adulto posterior hará lo mismo. Otra cosa es decirle al niño, ¿qué quieres hacer tú esta mañana de domingo? Lo que a ti te guste. En esa situación, el niño se estructurará en la realidad psicológica de que él importa, pues lo que a él le gusta es importante para las dos figuras más importantes de su vida. Eso le instalará en la autoestima y su mente rechazará cualquier cosa que no vibre en esa frecuencia. Su sistema inmune psicológico rechazará cualquier tipo de maltrato porque sabe y tiene interiorizado que no merece ser tratado mal. Su mente rechazará la inseguridad, la depresión, la ansiedad generalizada, las adicciones y muchos padecimientos psicológicos más, solo porque le hicieron sentir que él importaba. Sigamos con el programa. El niño también puede haber vivido situaciones como que le decían que sería un inútil, que siempre era la causa de los problemas, que no era suficientemente inteligente y más. También puede haber vivido cómo sus padres no se comunicaban y se reprochaban el uno al otro, cuestiones más relacionadas con la frustración vital de cada uno que con la realidad que describían. En este caso, el niño crecerá inseguro y el futuro adulto será exactamente igual. Su programa psicológico no estará en buen estado de salud. Cuando crezca, desplegará un abanico casi infinito de conductas y síntomas para intentar compensar esa inseguridad. En muchos casos camuflará sus miedos y debilidades, incluso aparentando socialmente fortaleza y autoestima. Pero en la intimidad de su mente, cuando el individuo está consigo mismo, el padecimiento psicológico no desaparece por mucho éxito que consiga en el exterior. Podemos ver claramente ejemplos de celebridades y personajes conocidos con mucho éxito que no terminaron nada bien. Se puede consultar la relación de muchas de estas figuras con sus padres observando sus biografías. ¿Por qué se suicidaron? ¿Lo tenían todo? ¿Eran divinidades sociales, alabadas allá donde fueran? ¿Tenían más dinero del que muchas personas pudieran imaginar? ¿Vivieron los mayores lujos a los que un ser humano puede aspirar? Pues porque psicológicamente el afecto es el alimento más grande que existe y crecieron sin él. ¿Por qué si no iban a terminar con sus vidas? Consiguieron todo lo que se podía conseguir para ser validados por sus padres como aptos, pero nunca fue suficiente. Y no fue suficiente porque realmente no hay un punto vital donde le digan que tiene que llegar y ahí se acaba el camino. Y en ese punto le dicen lo orgullosos que están de él. No funciona así. Llegará a ese punto con todo su esfuerzo y papá y mamá harán aparecer otro nuevo punto. Y otro más. Y nunca jamás será suficiente porque no se trata de puntos a los que llegar. Se trata de trasvasar al hijo la frustración vital sin que él se dé cuenta de lo que verdaderamente le están haciendo. Este comportamiento se detecta en comentarios efusivos como: si me toca la lotería, les compraré la mejor mansión que haya y vivirán los mayores lujos. Por mi experiencia, cuando escucho eso, tan aparentemente pasional, sé que algo no anda bien. También cuando alguien consigue un logro y muy emocionado ante las cámaras se quita totalmente el mérito y se lo otorga al descomunal sacrificio de sus padres. Ahí detrás sé que hay culpa. Un ejemplo sería: ¿nos regalas esta mansión tan grande para qué, hijo? Ahora tendremos que trasladarnos y dejar nuestro hogar de toda la vida y encima para estar todo el día barriendo y fregando habitaciones infinitas. Bueno, no os preocupéis, la venderé. Sí, claro. Y aguantar después tu carácter de siempre, ya déjalo. Pero para la próxima vez piensa mejor las cosas. Hay individuos que consideran que lo han intentado todo para ser queridos y no lo han conseguido. Han logrado ser exitosos, han alcanzado trabajos que no todos alcanzan, las mejores mansiones, los mejores coches, la mayor reputación social, y ahora ofrecen todo eso como sacrificio para recibir el amor de sus padres. Y cuando nada de eso sirve, la mente puede desbordarse. En realidad siempre se desbordará por el daño producido. Pero me refiero a que algunas de esas mentes, llegadas a ese punto de insatisfacción sin salida, pueden decidir acabar con sus vidas. Y para finalizar, siguiendo con el programa, también se puede dar lo siguiente. Recuerdo las palizas que me daban mis padres de niño. Yo recuerdo, Jesús, cómo mi padre le ponía un cuchillo en la garganta a mi madre, diciendo que la iba a matar. Recuerdo entrar en casa de adolescente y tener que recoger a mi madre drogada, tendida en el suelo, sin saber si estaba viva o muerta. Pues recuerdo cómo mi padrastro me llevaba a la habitación cuando era niña para abusar de mí y mi madre observaba sin hacer nada por miedo a que la abandonara. Si el niño o el adolescente ha vivido alguna de estas vivencias u otras parecidas de igual calibre, su programa de adulto estará totalmente destruido y la persona, además de padecer el sufrimiento psicológico que todo eso produce, quedará totalmente impedida por el daño. No habrá en esa persona ni rastro de autoestima. Estará completamente empequeñecida ante la vida o irá contra ella, causando dolor a todo lo que se ponga en su camino hasta destruirlo y autodestruyéndose también. El resultado de ese daño será, en unos casos, el propio ataque del individuo sobre sí mismo, por decirlo en términos psicoanalíticos y de manera básica, sería el neurótico, hasta su aniquilación. Y en otros, el ataque del individuo contra su mundo exterior, lo que podríamos definir como psicótico, causando daños que a lo largo de la historia hemos podido ver las dimensiones que pueden llegar a alcanzar en estas mentes perturbadas. Alguien podría pensar, ¿qué pasa entonces con las personas que sufrieron un abandono? ¿Algún progenitor se suicidó? ¿O los que se criaron con sus abuelos u otro familiar? Bien. Cuando esto se produce, la falta le dañará y producirá un vacío emocional enorme, que atrapa al individuo en un círculo de carencias afectivas que no se satisfacen por más que en la vida adulta se consuman relaciones personales como cigarrillos. La persona apagará una relación afectiva y encenderá otra en un ejercicio insaciable e infinito sin saber por qué no funcionan. En el caso de ser criado con los abuelos, el sentimiento más común que refieren los clientes, aunque lo generalizaré, es de haber sido queridos pero no sentirse satisfechos. Como que en el fondo faltaba algo. Siempre hubo un anhelo por el amor primigenio de los padres. Y una culpa en el fondo del ser por pensar que despreciaban ese amor tan bonito de sus abuelos. Pero la mente está acertando al sentirse así. De hecho, ella nunca falla. Somos nosotros los que dudamos de su sabiduría porque estamos estructurados en el lenguaje y nos enseñaron a utilizar este de manera incorrecta para acallar el lenguaje del instinto. Hemos dicho anteriormente que la capacidad de programar solo la tienen los progenitores o la falta de los mismos. Así que aunque reciba el cariño más hermoso de sus abuelos, la mente no se estará edificando en la autoestima y será igualmente dañada. Y ahora comenzará a darnos señales en forma de síntomas de lo que se está produciendo y nosotros nos empeñaremos toda la vida, si no lo remediamos, en reprimir una realidad consciente que es muy dolorosa, la de no haber sido queridos. En los padres que se suicidan, he podido comprobar en las sesiones que el sentimiento que quedan los hijos y que transmiten es: tampoco le importé yo, que no pudo pensar en que no podía hacer eso porque tenía que quedarse conmigo. Esto es lo que suelen decir. Cuando se aborda ese tema, hay una sensación de abandono y culpa, aunque pueda resultar difícil de entender, en el progenitor que abandona también funciona de la misma manera. Aunque la mente vista muchas veces ese sentimiento de rechazo hacia el progenitor que le abandonó, en el fondo, cuando el sentimiento se abre para ser sentido y resuelto, la mente en realidad se siente rechazada e indigna del padre o madre que le abandonó, y sienten que fueron abandonados por una no valía. Algo tengo que tener yo para que no quisiera estar conmigo y verme crecer, ¿verdad? El programa psicológico es como unas gafas de ver el mundo, que nos ponen papá y mamá en la infancia y adolescencia a través de las vivencias en esa etapa. Unas gafas pueden ver lo peligroso que es esto, qué poco valgo, esto no me saldrá bien. Tengo que aguantar con esto porque no encontraré otra cosa. La gente es mala, el mundo es hostil y peligroso. Si mi programa psicológico me hace ver el mundo de esa manera a través de mis gafas, os puedo asegurar que mi mundo será así. Si mis gafas me dicen que valgo, que estoy en paz, que el mundo es un lugar acogedor, curiosamente, sin hacer nada, eludiré los caminos que conducen al lado opuesto. Y un programa psicológico en malas condiciones no se puede quitar con órdenes e imposiciones de seguridad o autoestima aprendidas en cursos o libros. Lo siento, pero no. No se puede porque es inconsciente. Y lo inconsciente se realiza sin saber que lo realizo. Lo inconsciente es algo que se está ejecutando sin yo estar informado de que se está ejecutando. Aquí, el autoconvencimiento consciente no funciona, porque en una entidad más profunda, la mente está convencida de lo contrario. Ese libro, ese curso, ese mentor, esa información, no tienen la jerarquía que tuvieron mis padres para instalar en mi mente cómo es el mundo y cómo soy yo. La mente sabe que no tiene por qué hacer caso de todo eso, aunque le resulte beneficioso. Sin embargo, de lo vivido anteriormente sí, hasta que entienda que no. La única manera es acceder al programa y hacer conscientes las órdenes que están instaladas ahí para ser cuestionadas y resueltas. Sí, la única manera de acceder es recuperar los recuerdos vividos en esas etapas de la vida. De lo contrario, el individuo no solo estará atrapado en el sufrimiento, sino que si tiene descendencia estará obligado a trasvasar ese programa a sus hijos aunque no quiera. Reproducirá los mismos patrones inconscientes que tiene instalados con precisión y exactitud a como se lo hicieron a él mismo. Solo hay a veces una excepción, pero que daña de igual manera. Aunque este tipo supone un porcentaje muy pequeño de lo que he podido ver en gabinete. Algunos individuos reproducen el patrón totalmente contrario al que vivieron en sus infancias para intentar compensar. Pero desafortunadamente lo hacen yéndose al otro extremo. Como por ejemplo el caso de una madre a la que de niña no le permitieron ni un ápice de libertad. No podía salir con las amigas y tener novio era algo muy malo. Tampoco pudo ir a estudiar fuera ni decidir siquiera sus estudios. Todos sus movimientos eran supervisados de manera asfixiante y su intimidad invadida, controlando cada rincón de su vida. Esta persona, al tener un hijo, fue convirtiéndose más en una amiga que en su madre. No guiaba con ninguna directriz a su hijo, ni corregía, ni daba ningún consejo u opinión sobre ninguna decisión para no reproducir el patrón que ella sufrió. Cuando más adelante vino el hijo al gabinete, pudo compartir el sentimiento de descontrol vivido y hasta llegó a comentar que sintió envidia una vez que un amigo suyo fue castigado por su madre. Decía que ojalá a él le hubieran castigado alguna vez. Todo era válido, comentaba. Todo estaba bien. Todo era lo que yo quisiera. Me sentía muy solo porque no sentía una comunicación real y afectiva con mi madre. Sentía que realmente con esa actitud, más bien estaba intentando resolver un asunto suyo que interesándose realmente por mi bienestar. Pues de manera resumida, esto es un programa psicológico y te perseguirá allá donde vayas. Algunas personas se trasladan constantemente de lugar de residencia pensando que el problema son las relaciones sociales establecidas en ese lugar. Pero pasado un tiempo en el nuevo enclave, el ciclo se vuelve a repetir y vuelven a sucederse el mismo tipo de relaciones pero con personas distintas. El patrón se repite en bucle. Para concluir, debéis saber algo muy importante. En lo referente al maltrato psicológico, el mundo no te puede hacer nada que no te hayan hecho antes en casa cuando eras niño o adolescente. Si algo que te daña te está ocurriendo en la actualidad, busca en tus recuerdos y descubrirás que ya lo viviste en casa, aunque esté deformado y tengas que hacer un ejercicio de asociación con un psicoanalista. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, que es la hora, y nos vemos en la próxima sesión. Recordaros que si os resulta interesante el contenido, podéis suscribiros al blog para recibir los avisos de los artículos que vaya subiendo, tanto en audio como escritos. Que tengáis muy feliz día.